Evangelio de San Juan, capítulo 14. Juan 14. Vimos en el último estudio que todo se puso muy tenso en el aposento alto. Cristo acaba de anunciar que uno de los discípulos era un traidor, y algunos ya sabían que era Judas Iscariote, que fue después despedido del discurso. Pero encima de esto, Pedro, que era gran parte del liderazgo, iba a negar a su Señor antes de que el gallo cantara. Pero peor de todo es que Cristo, su gran maestro y Señor, iba a estar asesinado por la cruz, dando una victoria aparente a los fariseos. Todo estaba en confusión y espanto, y por eso Cristo tenía que gastar algo de este tiempo limitado y precioso para calmar toda angustia. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Como siempre, tenían que confiar en Dios. Aun cuando todo parecía un desorden, tenían que escuchar atentamente a lo que el Señor iba a decir, porque el Señor siempre tiene todo bajo su control. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Debajo de muchos temores es el temor de la muerte. Durante la temporada del virus COVID hay muchos que casi ni salgan de sus casas, especialmente si ya tienen dificultades con la salud. Y aunque es correcto cuidar de uno mismo, es correcto escuchar a los médicos, los cristianos jamás deben de vivir en el temor de la muerte. El Señor ya tiene el día de tu muerte en su calendario, y esa fecha no va a cambiar. Y Cristo dijo aquí que fue correcto para Él apartarse de sus discípulos para preparar un lugar para ellos y para nosotros. Así que cuando tú te mueres, hermano, hermana, como hermana en la fe, no solamente tienes personas esperándote en la gloria, sino que tienes tu propio lugar. Y aunque la gente normalmente prefiere pensar en su muerte siendo una cosa para muchos muy espantosa, es correcto a veces para un cristiano considerar su destino cierto para vivir con más vigor ahora, ¿no? 3. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta el fin del mundo, cuando los cristianos se mueren, estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero cuando Cristo viene en su segunda venida, los cuerpos también se van a resucitar para ir a su lugar, para vivir en un paraíso preparado. Es que Cristo ha vencido la muerte, y por esto tú y yo vamos a vivir eternamente en la gloria. San Pablo, celebrando esto en 1 Corintios 15, dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que como hermano, como hermana en Cristo, no tiene sentido alguno vivir en el temor de la muerte. 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cristo dijo muchas veces que se fue a la muerte. Tomás deseaba entender más claramente, porque como otros, fue su deseo calmar toda angustia. 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que en Cristo ya estamos en el camino. Y esto es una cancelación de toda religión falsa del mundo. Las religiones falsas no tienen algo como una resurrección de los muertos. Y por esto no tienen una solución para la muerte. Sencillamente las religiones falsas no tienen la solución adecuada para el pecado. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, es que Cristo Jesús era la máxima revelación del Padre. Es por esto que en la ley no podemos adorar ni servir a las imágenes, porque Cristo Jesús es la imagen perfecta del Padre. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cristo tenía que reprender suavemente estas peticiones de sus discípulos, pero estaba bien. Es que toda duda tenía que estar eliminada, porque ahora, en la vida de ellos, las cosas iban a pasar rápidamente, y no era el momento de vivir en la incertidumbre. Como en nuestros tiempos, los hermanos tienen que estar firmes y preparados. 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En este capítulo, hermanos, podemos entender de dónde viene la doctrina de la Trinidad. Tenemos aquí el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no nos vamos a encontrar en la Biblia, pero el concepto es inescapable en las Escrituras. 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muchas veces se menciona sus obras cuando venían dudas, para que sea más fácil de aceptar lo que parecía extraño. Pero hermanos, desde el principio Dios fue presentado como una pluralidad en las Escrituras. En el primer capítulo de la Biblia, la primera página del texto, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El punto, Dios no dijo aquí: hago en mi imagen, sino hagamos en nuestra imagen. Es algo profundamente misterioso, pero es la realidad. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Algo extraño. Pero Cristo dijo, de cierto, que quiere decir que es algo muy importante. Pero eso era algo que ellos tenían que escuchar, porque la iglesia no iba a terminar con la partida de Cristo. Al contrario, estábamos apenas empezando. En el gran día de Pentecostés, se pudiera ver el poder de Dios derramado en los apóstoles, sin tener a Cristo físicamente presente con ellos. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pedro estaba predicando, pero toda la gente escucharon en su propia lengua, como que era una revés de la maldición de la Torre de Babel. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélites, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es que en un poco de tiempo estaban haciendo cosas que Cristo jamás hizo. Y en poco tiempo más la iglesia fue al norte, a la dirección de Europa. Y al mismo tiempo se fue a la África y a la India. Yo tenía un amigo y era cristiano, su familia de India, y él dijo: no, Tomás vino aquí, vino a nuestro país. Estaba convencido, tal vez, ¿verdad? Y más tarde los discípulos empezaron a escribir libros y establecer escuelas. Más tarde, en los tiempos modernos, hicimos grabaciones para la radio, programas de televisión. No todo ha sido bueno, claro, el diablo siempre deseando meter la plata, pero los discípulos han alcanzado cada continente del mundo. Y ahora con el Internet el Evangelio está en cada parte del mundo. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Iban a hacer cosas aún más grandes, llegando a todas partes. Así que Cristo estaba informando a estos discípulos temblantes que la obra no estaba acabando con su partido, sino que apenas estaba empezando. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es una promesa gloriosa. Pero hay que atender al contexto en que se dicen. Estamos hablando de los recursos y el poder de avanzar el reino de Cristo. No estaba hablando de satisfacción de los deseos carnales, pero tenemos acceso a grandes recursos para la obra, siempre y cuando las reuniones de oración andan llenándose, ¿verdad? 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es un poco poderoso, un punto que aparece aquí en el versículo 15. Si quieres saber si tu amor por Cristo es válido, auténtico, esta es la prueba. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces hay personas que sienten mucho durante las alabanzas, puede salir una lágrima, otros que pueden apreciar una predicación bien presentada. Pero si los mandamientos de Cristo no son de gran importancia en sus vidas, puede ser que tienen un amor que está completamente fingido. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, nuestra iglesia ha durado más de 20 años. ¿Pero cómo es posible? Es que el Espíritu de verdad ha sido con nosotros. Sin el Espíritu Santo sería incomprensible continuar unos meses. Habría divisiones y contiendas y un sinfín de problemas. Yo hubiera sido jubilado muchas veces. Por eso, por cada cosa buena que pasa aquí, tenemos que dar toda la gloria al Señor. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recordando el contexto, Cristo estaba preparando apartarse de este mundo, pero la iglesia iba a continuar. Y los discípulos no estarían solos, ni operando en su propio poder, sino que Cristo iba a venir en la forma del Espíritu Santo. Otra vez, las razones bíblicas por la doctrina de la Trinidad. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo iba a regresar y visitarlos después de la resurrección. Y en esta temporada de crisis y de dificultades económicas, para muchos, la vida ya no tiene sentido. Y la evidencia es la manera en que hay personas que desean acabar con sus vidas por medio del suicidio. Pero nuestras vidas siempre valgan la pena. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es lo importante, estar en Cristo. Porque esto es la esencia de la salvación de tu alma. Estoy en un estudio bíblico con personas avanzadas en la fe. Llegamos a la conclusión que en vez de llamar la gente cristianos, porque cristianos se emplean 3 veces en la Biblia, es mejor hablar de personas que están en Cristo. De esto se habla más de 100 veces. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Otra vez! Cristo habla de la importancia de sus mandamientos. Y la importancia de los mandamientos está repetido muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo, corrigiendo una iglesia con mucha carnalidad, dice en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. En el inglés dice, sí, el guardar los mandamientos de Dios es lo que está importante. Incircuncisión, circuncisión, no importa. Guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Cristo es la manera, y de hecho es la única manera de probar tu amor por Cristo. Y aquí muchos se engañan. 1 Corintios 7:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando la Biblia dice no erréis, porque muchos hermanos se engañan ahí. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando de personas que están practicando esto ahora. Si lo tenía en tu pasado y ahora estás rescatado, gloria a Dios, porque aquí dice, y eso erráis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y para clarificar y no causar confusión, no estás ganando tu salvación por méritos de tus acciones. Porque la salvación en Cristo es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras que vienen después, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás ganando tu posición con Dios por tus propios méritos, sino que la redención es un don de la gracia, pero el deseo de una vida santa, el deseo de aprender y avanzar en tu capacidad de guardar los mandamientos, es una herencia de que has recibido el don y que no estás engañándote a ti mismo. Cristo hablaba mucho de esto en este discurso porque deseaba calmar toda angustia. Y no puedes calmar tus angustias mientras andas jugando, coqueteando con el mundo y su carnalidad. ¿Amén? 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Aún aquí, Cristo no contestaba la pregunta directamente, sino que regresaba al tema de guardar la palabra, como la herencia de tu amor, y como la prueba de que no has sido engañado como Otto, Judas, Iscariote. Y San Juan, el autor de este evangelio, estaba bien impactado con esa doctrina, porque se llevaba esa doctrina a otros libros. 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, porque leemos mucho la Biblia, porque escuchamos mucha predicación. No. Si guardamos sus mandamientos. Esa es otra manera de descubrir el autoengaño. Si uno dice, he conocido el Señor por unos 15 años, pero guardando los mandamientos no es ninguna prioridad en su vida, es claro que es una persona que no conoce a Dios. Poco más adelante, 1 Juan 3:24. Y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y solamente se siente cómodo morando en una vida que está avanzando en la santidad. Bueno, para que esto no se convierta en una carga pesada, hay que preguntar, ¿qué quiere decir exactamente esa palabra guardar en la expresión guardar los mandamientos? En el griego, y muchos van corriendo al griego porque quieran escapar de lo que está diciendo, pero en el griego no es exactamente obedecer. Ninguno de nosotros vamos a obedecer perfectamente a los mandamientos de Dios. Pero guardar, en estos contextos, quiere decir que sí, es importante para ti entender los mandamientos, mantenerlos delante de tu conciencia. Es importante para ti aprender cómo aplicar todos los mandamientos de Cristo a tu vida. En una moralidad consistente, que es completamente bíblica y no mundana. Y cuando te descubres de que has quebrantado los mandamientos, estar muy pronto en confesarlo a Dios y pedir el poder de corregir la situación. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, ¿es esto parte de tu vida cristiana? Si no es así, ¿cómo sabes si aún estás en Cristo? Si los mandamientos de Cristo no son nada de importancia para ti, entonces quiero orar para ti terminando el servicio. Puede ser que tu alma aún está en gran peligro. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Mira, otra vez! No se puede dejar este asunto. Si tienes algo de amor para Cristo, guardar su palabra será indefectiblemente la gran prioridad de tu vida. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi hermano, si tú puedes entender cosas leyendo tu Biblia, o si tú puedes sentir algo escuchando la palabra predicada, es porque el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, te está enseñando. No es como que de repente tienes gran inteligencia, sí, pero por el Espíritu Santo. 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto fue el objetivo de toda esta enseñanza en el aposento alto. Cristo deseaba llenar a sus discípulos con la paz. Y Cristo quiere esto también para ti en esta mañana. Otra vez 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto también tiene algo que ver con aprender y guardar los mandamientos como la prioridad de su vida. Y claro, esa es una paz de que el mundo no sabe nada. Y si tú continúas tu vida como un mundano, tampoco vas a saber nada de esa paz. Y lo puedes tomar esto como una invitación a tu bautismo. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, gracias, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los discípulos estaban bien tristes, sabiendo que Cristo iba a regresar a su Padre. Pero dice aquí, en realidad, no era razón de tristeza, sino de gozo. Porque eso siempre fue el plan. 29, estamos casi terminando. Y ahora, os lo he dicho antes que sucede, para que cuando sucede, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. El diablo dejaba a Cristo cuando no pudo convencerlo a caer en ninguna tentación en el desierto. Dice que lo dejaba por un rato, pero ahora iba a regresar para continuar la batalla antes de la cruz. Pero no iba a conseguir ningún éxito porque no había nada de pecado en Cristo. Último verso, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Cristo mostraba su amor por el Padre por medio de su obediencia a la voluntad del Padre. ¿Y tú? Conclusión. Los discípulos estaban entrando en tiempos de grandes cambios y tenían temor. En un sentido, el mismo está pasando con nosotros. Aunque la pandemia está tal vez llegando a su fin, los problemas económicos apenas están empezando. Y si es tu deseo vivir libre de toda angustia, en la paz de Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por esta palabra de exhortación. Te damos gracias por la presencia de Vani con nosotros, también glorificando tu nombre, en mostrando tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, moviendo en familias con nosotros. Ahora ayuda si hay una persona que tiene que reconciliarse contigo, Señor, que tiene que examinar a sí mismo. Ayuda a esta persona, Señor, a llegar a una buena conclusión. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.